Como lo anunciamos, tenemos el gusto de recibir al senador Javier García, senador del Partido Nacional, del espacio 40 que integra el grupo Todos, que lidera Luis Lacalle Pou. Senador Javier García, gracias por estar con nosotros.
Un placer, muchas gracias, Nicolás, Lorena.
Bueno, mucha actividad política. Vamos a estar particularmente hablando sobre un congreso que desarrolló su agrupación, denominado Congreso Ideológico Wilson Ferreira Aldunate. Y la verdad que nos llamó la atención porque muchas veces en el discurso político se dice, bueno, no hay que hablar de ideologías, la ideología nos ata y que esto y lo otro. Y en realidad ustedes han optado por un camino distinto, justamente a discutir ideas. Pero no puedo soslayar preguntarle antes sobre este episodio que se generó con el dirigente del sindicato médico, el presidente del sindicato médico Julio Trochansky, que a través de allí alguna declaración pública, cuestionó su título profesional. En el marco de otra serie de cuestiones que tienen que ver con la política sanitaria, en la que usted obviamente ha estado bastante presente o muy presente en algunos capítulos, ¿en qué está ahora la cuestión con el sindicato médico? Porque usted había pedido un tribunal de ética, ¿no?
Sí, en verdad fue buenos días para todos. En verdad fue una cosa bastante perversa, porque no se me cuestionaba por cosas que yo había dicho, sino que decían de mí. Yo peleaba contra un fantasma, me tenía que defender de lo que Nicolás decía o Lorena decía, no yo. La verdad que es un grado de perversidad. La vida política y la vida pública tiene muchísimo de dignidad y también tiene cosas bajas. Los hombres, las mujeres, los seres humanos, la inmensa mayoría procedemos con dignidad. Hay algunas situaciones que tienen otra calificación. Esto fue notoriamente una canallada. Yo lo dije el primer día, tenía el fundamento de un enfrentamiento mío con las corporaciones, con el poder económico y político en la medicina, algunos sectores de la medicina. Y bueno, y sucedió esto que es parte de esas miserias de la vida pública que por suerte son minoritarias con respecto a las dignidades que tiene y a la bondad y la buena andar de las personas. Así que nada, eso quedó allí. Después yo había solicitado, si había algún inconveniente, que el tribunal lo analizara. Pero inmediatamente después el propio presidente del sindicato médico dijo que en verdad eso no era lo que estaba más importante. Lo importante era analizar, en la República lo dijo, todas las declaraciones y las actuaciones previas con respecto a la medicina o el sindicato médico y el contexto político o el contexto. Yo dije, espera un poquitito. Si el tema era médico, no era político. Yo no voy a hacer analizar, permitir que se analice mi actuación política. No corresponde que un gremio analice la actividad política de ninguna persona, ¿no? Y después, me llegó por parte de un integrante del comité, sé que el comité ejecutivo del sindicato médico habló del tema y buscó una especie, yo sé si me dijeron, porque me vino un integrante del comité ejecutivo del sindicato a pedirme un acercamiento. Yo dije, miren, me parece que no están dadas las condiciones, fue muy bajo lo que se hizo, dejemos que el tiempo transcurra. Y yo soy una persona que creo en el perdón y creo en superar las cosas, pero me parece que todo tiene un tiempo y este momento no era el apropiado, no estaban dadas las condiciones, así que dejemos que pase el tiempo.
Para el oyente, creo que es importante la pregunta, porque en definitiva lo que Trochansky cuestionó fue su especialidad como pediatra. Yo seguí el tema y sin duda que en muchas ocasiones los periodistas a veces presentamos a la gente equivocadamente y a veces también es un error, la verdad que bastante grave para el periodismo, y me hago cargo porque a veces incurro en ese error, al ver que en otro medio se lo presenta de una manera, se repica, ¿no? Y bueno, a veces hay errores menores y otras errores muy grandes. De ustedes se recibió de médico e hizo el posgrado de pediatría. No llegó a recibirse. ¿Cómo te recibís del posgrado de pediatra?
Los 3 años son 6 semestres, que se pasa por todas, tienen experiencias clínicas y después pasantías por especialidades. Y después se hace una monografía, se presenta una monografía, hay que aprobar la monografía y después una prueba final. Yo hice todo excepto que perdí la prueba final.
¿La perdiste la prueba final? Claro. Ya estabas en política.
Claro, no, incluso lo hice en 2 tiempos el posgrado, porque lo hice en mi primera legislatura, después tuve que abandonarlo, claro. Pero lo retomé. Y hice una monografía que me la corrigió que me la tutorió el jefe de emergencia pediátrica, el doctor Osvaldo Bello, el profesor de emergencia pediátrica, y me la corrigió y le aprobó el profesor Nairac, que fue mi profesor de pediatría, grado 5. Sobre un tema que a mí siempre me atrajo, fue los niños heridos por armas de fuego. Hice un estudio allá por el año 2000, que fue publicado después, hubo referencia en algunos medios, sobre los casos de niños heridos por armas de fuego, donde se muestra que la inmensa, ahora no me acuerdo bien los porcentajes, ¿no? Pero la inmensa mayoría era en el ámbito familiar, con el arma de la casa, o el arma que estaba depositada en la casa de un amigo o familia del niño que iba a otra casa y recibía un disparo con ese arma domiciliaria o hogareña, ¿no? Y la verdad que las cifras eran impactantes. Ese fue mi monografía.
¿Y pediste revancha o bueno, la dejaste por ahí?
No, porque después seguí en la vida política.
En la vida política, sí, claro. Dejaste por ahí. Está bien. Importante aclararlo porque se ha hablado mucho de los títulos. Se ha hablado del caso de Sendic, el más resonante. Que es un caso.
Lo comparo
para ver la diferencia.
Ah, bueno, eso sí.
Porque también tuvimos aquí a Gonzalo Reboledo, sí. El director del INPO, que también se lo cuestionó. Y bueno, ciertamente que. Él también alguna vez planteaba lo mismo. Puede ser que haya incurrido en algún error en algún caso, pero él nunca se presentó como licenciado. Pero él hizo toda la carrera de sociólogo. O sea, quedó sin el título. Acá hay un título
de médico.
Claro.
8 años. Acá hay un título de médico
y el posgrado. Claro. Y en el caso de Sendic, bueno, no hay nada reconocido, ¿verdad? Ahí no hay, digo, no hay especialización.
Las diferencias son obvias. Usted se habrá dado cuenta, yo es un tema que ya pasé, ¿no? Y no es un momento agradable porque yo soy padre de hijos, ¿no? Y yo siempre digo, yo me formé la vida política con Wilson Ferreira y aprendí de Wilson, siendo muy gurí, que la vida política es lucha de ideas, no lucha de personas, no es combate cuerpo a cuerpo. Eso denigra la actividad política. Pero también... uno ve la actividad política. Yo hace 37 años cumplí 53, perdón, la semana pasada, y he visto este tipo de canalladas en otras circunstancias. Pero bueno, si uno se queda en la canallada, lo que hace es fundamentar o poner en el centro de la vida pública lo malo, y yo creo que hay que poner en el centro de la vida pública lo bueno.
Ahora, hay otro tema de la vida política que usted lo mencionó. Usted dice que todo esto, lo dijo al arranque de la entrevista, es parte de que ha pisado unos callos de poder, sí, en lo que es el ámbito de la medicina.
Y sabía, me lo habían avisado.
Aparte. ¿Cuáles son?
Volvemos para atrás, pero fue todo el episodio aquel de Florida, hace 2 meses atrás, donde yo me enfrenté duramente a que se utilizara a los niños de Florida, la atención de salud de los niños de Florida, como rehén de una disputa de poder económico y político de corporaciones médicas. Y el avance, en este caso del sindicato médico, en el interior, una vieja disputa, no estamos hablando, sí, de una que sea novedosa. Mire, yo soy socio del sindicato, así que no me comprenden las generales de la ley.
Renunciaron los pediatras en la cooperativa. Claro,
y se dio toda una discusión que lo que estaba en el fondo era espacios de poder corporativo y económico. ¿Quién conquistaba? ¿Quién mandaba de poder ahí? Claro. Yo dije, me parece que no está bien que se utilice a 7.000 niños, que eran los niños que quedaron durante prácticamente 2 meses, uh-huh, sin asistencia especializada de pediatría allí, para definir un tema de adultos. Las peleas de adultos no las podemos, en ningún ámbito la pueden pagar los chiquilines. Y obviamente son poderes muy... poderosos, vale la redundancia. Y me enfrenté, y voy a seguir enfrentándome con la misma convicción, con las mismas ganas y con la misma tranquilidad que demuestra mi tono de voz.
¿Cómo se resolvió eso? ¿Quedó conforme con cómo se resolvió? Porque es una lucha que usted lo está diciendo, va a seguir.
A ver, lo de Florida es la punta en iceberg. Uh-huh. Esta es una vieja lucha, pero aparte que tiene... va a tener o ya tuvo otros intentos y va a tener, yo creo, otras circunstancias. Me parece que, vuelvo a reiterar, que no se puede desde Montevideo, lo digo como montevideano, uh-huh, pero montevideano que recorro el país toda la semana varias veces, ¿no? Ayer estuve en 33 y antes de ayer en Soriano, que no se puede querer colonizar o imponer pautas en ningún ámbito, pero en este caso de la salud, del interior, cuando hay lógicas diferentes, hay comunidades diferentes, hay circunstancias diferentes y hay que respetar las profesionalidades en cada lugar. Y no se puede estar permanentemente en una lucha de poder que, vuelvo a decir, es corporativo y económico. El tema de las corporaciones, yo creo que es, a ver, hay dos grandes amenazas, yo creo, que tienen las democracias modernas. Una democracia, son de diferente tipo, ¿no? Uh-huh. Ojo, no emparentar, pero una que está muy vinculada a los intereses económicos, que es la amenaza corporativa. Uh-huh. Que haya intereses corporativos que pongan en riesgo el interés general por sus intereses propios y particulares. Uh-huh. Este es uno. Uh-huh. Y después, punto aparte, bien aparte, hay otra amenaza que tiene la democracia moderna, que es el narcotráfico. Uh-huh. Yo creo que son los dos grandes problemas que tienen las democracias modernas en el mundo. Que Uruguay no está exenta de ellas, de sufrirlas. Ya las está sufriendo. Uruguay ya tiene problemas de... yo creo que el lugar más donde sea más claro es a nivel educativo, pero lo que significa... el poder corporativo que pone por delante sus intereses de todo tipo, económicos, de poder, político, etcétera, por adelante el interés general en la educación de los gurises.
Ahora, cuando habla de corporaciones, incluye a los gremios.
Pero los gremios, por definición, no son corporaciones. Yo creo que fui militante gremial durante toda mi carrera universitaria, mejor dicho, toda la carrera estudiantil. Y una cosa es cuando el gremio se transforma en un poder, en un instrumento o en una herramienta de poder político y económico. Y ahí se transforma en una corporación. Defender el salario, la calidad de trabajo, eso tiene nada que ver, eso está bárbaro. Eso es parte inherente a la democracia, esencial en la democracia. Otra cosa, cuando el gremio dice, no, ahora quiero el poder. Y para lograr ese poder pongo en riesgo el interés general. Y como quiero el poder en la educación, no me interesa la educación que recibe, la calidad de educación que reciben los gurises. Me interesa mandar en la educación. Por eso el gran problema que tenemos en la educación es que la discusión fue en quién manda y no qué se enseña. En el centro del debate educativo está la lucha por el poder y no las formas de enseñar mejor para que los gurises puedan crecer y desarrollarse. Digo, los gremios no es igual a corporaciones. Y corporaciones hay de todo tipo. Algunas son producto de la transformación gremial y otras son de otro tipo.
Bueno, el tema de la educación ha sido, y ya nos metemos en el Congreso Ideológico Wilson Ferreira, fue uno de los temas clave de discusión. Pero antes de ir a eso, ¿por qué Congreso Ideológico Wilson Ferreira?
Porque yo no creo...
Usted ha escuchado una cantidad de gente que dice, no, ideología no, somos presos de la ideología.
Gestión.
Y vamos a la gestión.
A la gestión. Porque a mí me parece, al equipo, en nuestro espacio político en la 40... Pero yo quiero asumirlo desde el punto de vista de razonamiento personal, porque no está bueno eso hablar por los demás. Voy a hablar por mí. Yo no creo en aquellas personas que dicen que no tienen ideas. Yo creo que todos tenemos ideas. Hay algunos que las esconden. Entonces, la forma de esconderlas es decir que no la tienen, que priorizan otras cosas.
O no tengo ideología, digamos. Sí.
Bueno, pero en definitiva la ideología es un conjunto un baúl de ideas, una articulación de ideas. Entonces, como todos andamos por la vida... Con diferentes valores, yo creo en la pluralidad, no creo, salvo en algunas ideas que son despreciables. Pero vamos a hablar de las que no son despreciables, ¿no? Las que están en el campo del debate político democrático. Como yo creo que hay en las sociedades sinfonía de ideas, me parece muy bien conocer las tuyas, la de Lorena, y decir, las mías son estas, y querer convencer que son las mejores. Ahora, si a mí, Lorena o tú, Nicolás, me dicen, no, yo no tengo ninguna idea, yo digo, no los creo. Porque ustedes en la vida andan de determinada forma y toman decisiones todos los días y educan a sus hijos de determinada manera y tienen diferentes actividades y profesiones y vocaciones y formas de relacionarse con los demás a partir de una manera de pararse en el mundo. Cada uno de nosotros ve el mundo de una manera, se para en un lugar, ¿no? Como en esos cubos de piscina, se para ahí y de ahí mira el mundo. Hay diferentes cubos, todos o muchos nos paramos en cubos diferentes. Decimos, yo lo miro de esta manera, tú lo mirás de otro. Y está bueno que así sea, pese a la vida democrática. Entonces, por eso Congreso Ideológico. Porque decimos, a ver, el Partido Nacional, nuestro partido, que este año cumple 180 años, es un partido con el cual seguramente muchos uruguayos discrepan. Pero también es verdad que muchos uruguayos concuerdan. Los que concuerdan y los que discrepan, ninguno tiene dudas de cuál es el rumbo del Partido Nacional. Aún en la mayor de discrepancias, damos certezas, se saben nuestras ideas. ¿Por qué vivimos tanto tiempo? Porque tenemos valores, raíces, y la gente dice, los blancos piensan esto. Mirá, sobre el mercado y la economía piensan esto, un poquito para acá, un poquito para allá. Sobre las relaciones internacionales piensan esto. Nadie se sorprende, pueden discrepar, todo el mundo que quiera, pero nadie se sorprende. Eso porque tenemos ahora les llaman los tengo un stock ideológico, ¿no? Una cantidad de ideas que son claras, transparentes, absolutamente transparentes. ¿Qué pasa? Esas ideas nuestras, que tienen mucho anclaje, tienen 180 años, pero uno no puede pretender, nosotros creemos que no se puede pretender responder a las cosas del siglo XXI revoleando un poncho del siglo XIX y XX. Que lo queremos mucho, yo lo sigo en el corazón. Claro. Pero yo no le voy a parar frente a un chiquilino, un muchacho joven, una muchacha de 18, 19 años, y decirle, ¿por qué tengo que votar el Partido Nacional? Y pues somos el Partido de la Libertad. Me decía, está bárbaro eso. Yo no, contame, ¿cómo se conjuga eso con el boleto que está a 30 pesos? ¿Cómo se conjuga con la papa, el kilo de papa 45? Es decir, con el costo de la canasta, con la falta de empleo. Tienes que darme una respuesta más concreta. Entonces digo, el poner en el centro de la libertad es fundamental. Esas son nuestras ideas. Pero después de eso, se tiene que desprender, a partir de ver el mundo, poniendo al ser humano en el medio y al ser humano libre, hay que tener respuestas para la educación, para la salud, para la infraestructura, para las reformas tecnológicas. Y esas reformas, no, y todas esas respuestas no se dan diciendo, no, somos el Partido de la Libertad y revoleamos el poncho. No, no es así. Y eso que lo queremos mucho el poncho, pero no es así. No,
claro, alcanza. Bueno, es bastante fuerte lo que ha dicho, porque debe haber mucho blanco más veterano bastante sensible a estas cosas. Pero
no, no me duele decirlo, tengo 37 años de militancia en el partido, ¿no? Tengo algún derecho de...
En el Congreso se presentó un documento que justamente se denominó La libertad que nos demanda el desarrollo del siglo XXI, y allí han colaborado varios de los principales referentes del sector: Guillermo Dutra, Juan Martín Posada, Augusto Dotti, Rodrigo Goñi, Fernando Racchetti, Martín Laventure,
y otro mismo. Y otros que no los voy a mencionar porque tienen inhibiciones profesionales.
Ahí está.
Personas muy destacadas que han colaborado, pero no puede aparecer el nombre porque tiene inhibición, claro, profesional para hacerlo, ¿no? Pero y aparte, ¿cuál fue el signo de nuestro Congreso Ideológico que lo materializamos dos a dos atrás cuando hicimos el lanzamiento? Primero, esto no es un paquete cerrado. Presentamos un documento que lo llevamos durante 4 meses en instancias de mateadas tempranas de la mañana, con café y mate, con gente del mundo académico, muy reservada, porque lo que queríamos es que nadie se sintiera inhibido por la publicidad, ¿sí?, por vincularse a una actividad que en definitiva organizaba un sector político. Claro. Vení tranquilo que acá. Entonces nos juntamos con empresarios, con gente vinculada a los medios de comunicación, periodistas, muchachos jóvenes, gente de la cultura, y entregamos el documento para que lo hicieran pelota y quedarnos con la sustancia, es decir, cuál era la visión que, y la gente que invitamos no la invitamos por blancos, los invitamos porque nos parecía gente que podía, con mente abierta, sentarse y decir, yo creo que va por acá, que no es por acá la cosa. Y hace 2 sábados atrás hicimos su presentación pública como lanzamiento. Es un proceso que empezó hace 2 años y se va a llevar todo el año que viene.
Como que no terminó.
Porque aparte no es programático, es ideológico.
Es una discusión que va a seguir abierta hasta el año que viene.
Claro, con participación en blog, con mesas redondas. El primero vamos a hacer sobre el mercado del trabajo, el segundo sobre el mundo de la cultura. No queremos que salga un programa de gobierno, porque hay que diferenciar entre el Congreso Ideológico, la discusión ideológica y la discusión programática. Después que uno tiene actualizado todo el paquete ideológico, cuál es su visión del mundo, después dice, bueno, a partir de esta visión yo tengo estas ideas para la educación o para la industria o para la economía o para la salud. Y lo hicimos con un panel de 3 uruguayos que queremos que aportaban, tengan cosas para aportar desde en puntos neurálgicos. Uno, a quien yo no conozco personalmente, me lo recomendaron, la verdad, me impactó, que es, yo ahora con esto los títulos, yo creí que era economista, pero es hizo licenciado en Relaciones Internacionales, yo pensaba que era economista. Nicolás Albertoni, es un muchacho salteño que está viviendo en Estados Unidos, que hizo una exposición, le hicimos vía Skype, con aquello de aprovechar las tecnologías, y por suerte anduvo todo bien, sobre la inserción uruguaya en el mundo internacional. Espectacular. Nicolás, a mí me habían dicho, ustedes lo dijeron públicamente, es una persona de origen colorado, claro, pero acá no nos fijamos qué origen tenía, era un tipo que tenía cosas para decir. Y después Fernando Filgueira, que obviamente las presentaciones no hacen falta, subsecretario hasta hace pocas semanas del Ministerio de Educación y Cultura, ahora fundó junto a otros técnicos EduUI, creo que es, ¿no?
Sí, la fundación, sí, sí.
También muy plural. Y aparte quiero destacarlo, Fernando, a quien somos cogeneracionales, además nuestro gurís en un momento jugaban en el mismo cuadro de fútbol, cerquita donde vivo, fue invitarlo e inmediatamente me dijo, sí, Javier, voy. Ajá. Le dije, mirá que es un congreso ideológico realmente organizado por un partido, por un sector político, con una apertura intelectual que la verdad me parece que habla bárbaro del Uruguay, de las cosas lindas de la política. Recién hablábamos de las cosas feas, de las cosas lindas de la política. Y fue, se mandó un discurso, a ver, de que se levantó, pues se tenía que retirar. Yo la exposición, hubo preguntas, debate, etcétera. Después, un momento, bueno, terminó su exposición, se tenía que ir, se fue aplaudido bajo palio, desde que se levantó en el NH hasta que se fue a la puerta del fondo. Y también dijo Luis Lacalle Pou, dijo, esto fue la prueba de la blancura, porque todos estamos aplaudiendo a alguien que no era blanco, notoriamente no era blanco, y aparte dijo, usted sabe que yo no soy de este partido. No le invitamos a esa condición. Dijo, esta es la prueba de la blancura, dijo. Esperemos que cuando vaya alguno nuestro a un congreso del frente lo aplaudan igual. Y después cerró el pájaro Enciso, nuestro intendente de Florida, sobre un tema que para nosotros es capital, que es la participación ciudadana. Para nosotros la clave de la actividad política del siglo XXI es la cercanía.
Está como Tabaré Vázquez, que está con la cercanía.
Comparto, uh-huh. Absolutamente, porque hay que apelar mucho más a la cercanía en el mundo de las redes digitales. Uh-huh. Porque antes nos creíamos que hacer política era, una vez el presidente Sanguinetti...
Claro, la política era la red.
Claro, el presidente Sanguinetti, siendo presidente una vez, yo era muy joven, en mi primera legislatura, dijo, estamos en una ronda informal, dijo el presidente Sanguinetti, la política es lo que pasa por el cuadradito a las 7 de la tarde, uh-huh. Hablando del informativo, uh-huh. ¿No? Y yo creo que mucho tiempo fue así, lo que pasaba por ahí existía y lo que no pasaba por ahí no estaba. Ahora vinieron las redes, y las redes me parece que tienen una cosa notable, también tienen un peligro inherente en la actividad política, y en la lejanía de la gente, porque uno se cree claro. que milita poniendo un tuit o escribiendo en el muro de Facebook. Claro. Uh-huh. Y eso puede servir mucho para comunicar, para abrir las fronteras de la participación, pero no puede suplir el contacto y la cercanía. Yo ayer, por ejemplo, estaba en 33 al mediodía con compañeros de allí y estaba hablando con un pescador artesanal del Cebollatín y me explicaba las dificultades de la pesca artesanal y lo que sufre con el robo de pesca por parte de los brasileros y la industrialización, etcétera. Eso no lo iba a conocer por una red, lo conocí hablando con él, allí bajo un sol y sombra en una chacra en 33. Así que el pájaro Enciso participó sobre el tema de la participación ciudadana en la descentralización.
¿Sigue en el espacio 40, Enciso?
No, el pájaro tiene su agrupación.
Tiene su agrupación, sí, ahora sí.
Estamos todos compartiendo el mismo sector político que es todo su I.
Pues ¿sí? está movido el panorama en el partido.
Está lindo. nosotros tenemos nuestro sector madre, digamos que es todo su I, el sector que lidera Luis Lacalle Pou, y allí tenemos diferentes sectores, y uh-huh. la verdad que es una anécdota el sector, porque la verdad que nos sentimos muy... Yo lo estoy muy, muy cómodo, desde hace 3 años que compartimos, que creamos el espacio de todo su I, muy, pero muy cómodo. Y ese congreso larga, hace 2 sábados, hizo su presentación el documento, tuvimos 13 posiciones y abrimos un blog que lo vamos a alargar en los próximos días para que haya justamente aprovechando las redes, se pueda participar desde la casa, desde el trabajo, en horas de recreo, diciendo sus ideas. Y lo vamos a nutrir de actividades el año que viene. Y terminaremos el año, me supongo yo, con un documento final. Con un documento final que apela a después y ya entrar en los aspectos programáticos. Yo sé que es un revulsivo y que muchas veces vamos a decir cosas que quizás a muchos blancos tradicionales les parezcan más lejanas, pero está bueno que haya se abran las ventanas y entre un poco de aire.
Se lanzó el Congreso Ideológico Wilson Ferreira, se va a poner discusión el documento que estuvo allí planteado, y justamente uno de los temas que está planteado en el documento, las libertades que exige el siglo XXI, hablamos del XIX como para que quede atrás, sí. Usted lo decía, un sistema educativo estatal, público, que ha quedado atrapado entre la negligencia y la ineficacia del gobierno y los intereses corporativos. ¿Y cómo se desata ese nudo? ¿Qué es lo que se discutió el pasado fin de
retomando
semana?
Retomando el liderazgo del sistema educativo en la soberanía y no en las corporaciones. Uh-huh. Actualmente, y esto uno puede tener muchas críticas, las tengo, con respecto al gobierno del presidente Mujica. Uh-huh. Pero este no es un problema que se herede del presidente Mujica. El tema educativo se hereda de la primera... gobierno del presidente Vázquez, con la ley de educación vigente, que es obra del doctor Tabaré Vázquez, donde se trasladó el poder de la educación de las autoridades legítimas a las autoridades corporativas. Es decir, hoy las corporaciones, donde ahí sí los gremios tienen, no estoy hablando de los docentes, sí. Donde los gremios tienen un poder de veto en las cosas sustantivas, por lo tanto tienen el poder, yo creo que es la madre de todos estos problemas. Y devolverle la legitimidad o el liderazgo, la autoridad a la soberanía, parece que es esencial. Yo la verdad que no, pero esto es no quiero comprometer a nadie más que en quien está hablando, uh-huh. que a mí, ¿no? A mí no me parece bueno que la verdad que los delegados de las corporaciones gremiales sean los que manden, porque me parece que eso lo que hace es trasladar la discusión a quien manda. Y hemos pasado, fíjate, la educación, ahora Nicolás, es 2007, 2008.
2008.
2008. Del 2008 vamos para 10 años, dentro de un año, van 9 años, vamos a cumplir 9 años, y en 9 años se cayó a pique la calidad educativa. Entonces, me parece que a los gobernantes y a las leyes hay que juzgarlas como el Evangelio por sus frutos, ¿no? Mm. Y los frutos de esta ley de educación no son buenos, son muy malos.
Ahora, ideológicamente, no se comparte esa digamos esa puerta que se abrió.
No, pero no es una apertura, justamente es al revés, es una cerradura. Ajá. Es decir, acá lo que se hizo fue cerrar todo el debate educativo sobre la calidad de la enseñanza, lo que recibían los gurises, se encerró en una caja que lo que importaba era quién la tenía en el bolsillo. Y se dijo, no, esto lo van a manejar los gremios, las corporaciones, porque en este caso sí se equiparan. Y eso fue lo que deterioró y llevó al extremo. Creo que esta semana se van a conocer los resultados de las pruebas PISA.
Sí, mañana.
Mañana, pero ya tuvimos el informe de la OCDE de hace 10 días atrás, que es desastroso. Fernando Filgueira el otro día en el Congreso de la 40 mostraba unos números aterradores, aterradores. Entonces, si uno pasa línea, dice, a ver, un gobierno que se dice progresista, porque también es como aquello, tanto repetirlo, al final uno se lo termina creyendo. El gobierno progresista que tuvo la posibilidad de gobernar un país que tuvo un crecimiento económico, como no se recuerda en el último siglo, Nicolás, tú sos periodista económico, ¿no? No te digo economista porque ya se me va a hacer mal lío. Periodista económico. Yo no recuerdo, tú sabrás, pero no hay crecimiento económico como en los últimos 100 años, como en los últimos 10.
No, claro, fue excepcional, sin duda.
Ese crecimiento llegó a lo que aprendía María, Fernando, Pedro, Juancito, en la escuela pública.
Veníamos y eso también usted me imagino lo tiene muy presente políticamente, veníamos de un deterioro muy grande también, la base de arranque fue muy baja, y el deterioro social a veces además no se mide solo por la economía, ¿no? Ahí.
Pero el nivel de la educación pública era extremadamente superior al que es actual. Es decir, hoy estamos mucho peor de lo que estuvimos antes, habiendo tenido más plata. Eso es lo grave,
concepto del documento que me interesaba profundizar, pero Lorena, querías comentar algo.
Quería consultarte si crees que es necesario entonces que se suspenda la participación de los representantes de los sindicatos.
Yo creo que hay que repensarlo. Yo vuelvo a repetir, ¿no? Yo no quiero invocar a nadie más que a mí. Pero me parece que el resultado del poder corporativo en la educación no fue bueno. Y me parece por lo menos nos merecemos repensarlo. Así como yo digo, repensemos la forma que los blancos hacemos las cosas, me parece que está bueno que la sociedad repiense si esto estuvo bien o estuvo mal. Si uno tiene una estructura de poder educativo y a los 8 años, con todos los recursos económicos, casi 3.000 millones de dólares anuales, ¿no? La educación. Los resultados son de terror, no dice, tenemos que revisarlo porque no hay derecho, esto es un crimen, la verdad que es un crimen lo que estamos haciendo. Entonces, yo tengo derecho, ya no como legislador, como ciudadano, como padre, yo soy hijo de la escuela pública, mi escuela pública, yo la escuela en México, que es General Flores y casi Boulevard, la anterior, porque ahora creo que Figari todo el día. Yo tengo derecho a que los impuestos, los recursos, se tengan como resultado una educación pública de primer nivel. Yo voy a, una deuda que para mí es, pinta a las claras una visión de esto. Yo conocí a Wilson Ferreira el 13 de diciembre de 1983 en el Hotel Reich en la calle Lavalle, 3 días después de la asunción de Alfonsín.
En Argentina, en
Buenos Aires. Estaba en plena discusión viene a cuento por esto, está en plena discusión la autorización de la primera universidad privada, la actual UCUDAL, ¿no? Yo era militante de la CGU, fue totalmente contrario a que hubiera a una universidad privada, ¿no? Decía universidad pública y solo pública. Entonces, vamos con un grupo de compañeros y le planteamos este dilema a Wilson. Y Wilson, por algo era quien era, mirando por arriba de la loma, dijo, no, muchacho, a ver, cuando yo iba a Melo a la escuela, dice Wilson, todos los gurises íbamos a la escuela pública. Había un grupito chiquitito de chiquilines que tenían alguna dificultad, requerían un maestro, clase más chico, maestro al lado, y eso iban a un colegio privado, pero todo el resto, el 90% va a la escuela pública, ¿no? La discusión, dijo, no es que haya una sola universidad pública y no haya universidades privadas, que haya todas las universidades privadas que se quieran. Eso sí, tenemos que hacer que la Universidad de la República sea la mejor de todas. Claro. Esa es una forma, fíjense qué forma magnífica, seamos mejores, no achatemos, que vengan todos los que quieran, hagamos que la competencia sea quien es mejor. Entonces, a tu pregunta, Lorena, yo creo que hay que rediscutir esto. ¿Por qué? ¿Dónde están los cucos estos? Los mitos estos de que, bueno, se hizo y es así, y aunque nos va horrible, ponemos 3.000 millones de dólares y los resultados son patéticos, que siga todo como está. No hay derecho, porque la gente trabaja mucho para pagar sus impuestos y a su vez mucha gente, sobre todo clase media, termina haciendo un esfuerzo sobrehumano para mandar a sus gurises a un colegio privado. El 80% de los colegios privados en Montevideo están en la periferia de Montevideo. Son colegios subsidiados, donde la gente hace un enorme esfuerzo, unas cuotas chicas, pero la gente hace un esfuerzo grande para, por lo menos, para que tengan más días de clase. Por lo menos para eso, porque la gente al final termina pagando para que tengan más días de clase. Sí. Para no terminen teniendo un mes menos de clase al año, como ha pasado en los últimos años en la enseñanza pública. Entonces yo creo que hay que analizarlo. No le tengo miedo al debate, porque aparte es un debate respetuoso. Porque, uh-huh. ¿Qué significa decir no se puede debatir en lugar de estas cosas? Si el poder de las corporaciones en la educación hizo bien o mal, no se puede discutir, yo creo que hizo mal.
Yo le decía, bueno, se partió de una situación social muy complicada, y ustedes hablan también, dicen que las políticas para erradicar la pobreza de los gobiernos recientes han tenido dudosa sustentabilidad, y tiene la visión de que los uruguayos tienen que ser pacientes y no agentes de sus propios procesos de desarrollo.
Claro.
Es una crítica muy profunda.
Sí.
¿Cómo se discutió eso ideológicamente?
Yo creo que del periodo... nos
parece... Porque ahí hay una de las grandes diferencias ideológicas con el Frente Amplio y el Partido Nacional.
Pero que en definitiva eso después se traduce en opciones de gobierno, en rumbos de gobierno. Para nosotros, uno puede discutir del gobierno del presidente Mujica leyes concretas. La ley de la marihuana, otro desastre, ¿no? Que ahora Tabaré Vázquez está viendo cómo se la saca de arriba, ¿no? Ya lo vimos la semana pasada. Pero por decir una, ¿no? Pero me parece que lo peor no fueron las leyes concretas. Fue un discurso que se instauró desde el poder, que el propio presidente Mujica le pegó en la línea de flotación algo que era el distintivo del Uruguay, de los uruguayos, que era: en Uruguay, con trabajo, con sacrificio, con esfuerzo, se progresa. Y Mujica dijo, todo para abajo, da lo mismo hacer las cosas, todo relativo, ¿no? Da lo mismo de hacer las cosas bien o mal. Los uruguayos somos unos vagos, hay que hacer como los Kunzan. Que la pasan bárbaro, la pasaban bárbaro, trabajando poco de la casa y de la pesca, ¿no? Diría, no sé. Me parece que la cultura, ¿de dónde descendemos los uruguayos? De los barcos. Acá venían los italianos, venían los españoles, bajaban en el puerto, lavaban el lomo a laburar y salían adelante, su familia, ponían bares, pequeñas empresas, panadería, y así heredamos el Uruguay que somos todos, la cultura del trabajo y el esfuerzo. Y Mujica le pegó en la línea de flotación, ¿no? Y entonces vale lo mismo trabajar mucho, levantarse temprano y acostarse tarde, que en definitiva recibir un plan social, aunque se tenga edad y físico para trabajar y doblar el lomo. Una cosa es el plan de emergencia, que estuvo muy bien en el gobierno del doctor Tabaré Vázquez, cuando salíamos de una de las peores crisis de la historia, para poner a todos en la línea de partida. Otra cosa es decir, no, mira, me quedo porque saqué cuentas y me conviene recibir el plan y no ir a laburar. Pero muchachos, vos tenés que laburar porque es un tema de compromiso, de solidaridad con la sociedad. No, da lo mismo. Entonces me parece que lo más criticable es la chatura, lo que le imprimió, la mediocridad que le imprimió el presidente Mujica al Uruguay. Lo digo con total respeto, pero es lo que siento.
Ideológicamente, ¿eso cómo se traduce? ¿Cuál es la ideología que se opone a eso, digamos?
Este relativismo que acabo de decir, que da lo mismo, porque en definitiva se traduce en todas las áreas de la vida, en la seguridad después podemos hablar, pero el relativismo, los problemas que tenemos, es el relativismo también en la seguridad, ¿no? En la vida social, pero el de que da lo mismo hacer las cosas bien. Yo no creo en una sociedad donde es mejor achatar. Nosotros creemos en una sociedad donde hay que competir por ser mejores.
Aunque eso genere un poco de desigualdad.
Pero para eso está el Estado. Para ponernos a todos en la línea de partida, para eso está una excelente educación pública, para eso están condiciones de vida en sociedad con seguridad, para eso están la capacidad de tener políticas sociales robustas, sólidas, que permitan equiparar. El gran desafío es el desafío de las oportunidades, que independientemente de la casa, del barrio, de la familia, que donde se haya nacido, todos tengamos las mismas capacidades.
¿Cómo se define usted ideológicamente?
¿Como blanco? Como blanco. ¿Y por qué me tengo que identificar, como dicen los manuales que vienen del norte? ¿Por qué?
Bueno, pero puede ser un más liberal.
No, yo me siento una persona...
Socialdemócrata.
No, a ver, yo es muy difícil en el mundo explicar qué somos nosotros, porque es una categoría bien oriental, bien uruguaya. ¿Qué era Artigas? ¿Lo van a casillar en algún lugar?
Ah, bueno, es difícil.
¿Vio? Claro. ¿Vio su silencio? Certifica lo que yo dije.
Usted se va a la historia cuando le conviene.
No, cuando le conviene no. Pero porque nosotros tenemos una forma muy, muy particular, los uruguayos todos, ¿no? De dirigirnos en la vida. Somos todos mediocampistas, ¿no? En Uruguay es difícil conseguir un 9 de esos que la mete de todos lados.
Bueno, ahora estamos bien, pero...
pero en términos generales, gráficos, ¿no? Y los nacionalistas no tenemos una... Obviamente tenemos una... Primero que nada, tenemos una visión del hombre y del hombre y la mujer, el ser humano, en el centro de todas las cosas, con su libertad. Si eso usted le llama liberal, sí. No en lo económico. Sí, no, mejor dicho, no solo en lo económico. Yo creo que a nivel económico, obviamente, el mercado, la libertad, también la presencia del Estado. Yo no reniego los subsidios, a mí me parece muy bien, la presencia, yo creo en la presencia del Estado, y creo que el Estado muchas veces tiene que subsidiar. Uh-huh. No le, no, en lo personal, y esto es, te diría que en el Partido Nacional uh-huh. tiene muchos respaldos, no negamos eso, si nos parece que el Estado no puede ser la prioridad, es decir, no todos tenemos que vivir para la hegemonía del Estado. Yo creo en la, vuelvo a ver, creo en la libertad, creo en el poder creador de las personas, creo en el mercado. Si alguno en el mundo puede demostrar que hay mejor que el mercado para otorgar posibilidades, oportunidades e igualdad, lo explica. Yo estoy leyendo en este momento un libro muy lindo, lo recomiendo, que se llama Diálogo de Conversos. Uh-huh. Son de dos chilenos, Roberto Ampuero y Mauricio Rojas. Uh-huh. Uno era MIR, digamos el MLN chileno.
Sí,
el
movimiento revolucionario.
Y el otro era comunista. En el golpe de Estado que le dan a Allende, el golpe de Estado de Pinochet, ambos se van exiliados, uno se va para Suecia y el otro se va para La Habana. Uh-huh. Y se convierten al liberalismo, cada uno en el exilio.
¿No hay uno de esos conversos que se van un poco para el otro lado, García?
Ah, debo haberlo.
Digo, porque usted, esa siempre, la fe en el Partido Nacional siempre tuvo una visión...
Eso también haciendo la fe de los conversos, que está más que descrita, ¿no?
Ha tenido una visión más centrista, incluso... Claro. Con cierta afinidad, yo no decir con la izquierda, puede ser, digo, usted me corregirá, pero digamos, históricamente con la CGU, la gente que viene de la universidad.
Sin duda. Por eso le decía que es una categoría que es muy difícil de encasillar en los manuales que vienen del norte. Como uruguaya. Yo, por ejemplo, voté el matrimonio igualitario. Soy votante y lo voté convencido. A otros compañeros que no lo claro. votaron. Voté en contra del aborto.
Claro.
¿Y cómo se encasilla eso? Y bueno, son convicciones, son cosas que uno piensa, valores, que convicciones que tiene uno. ¿Y eso se comulga en el Partido Nacional con absoluta libertad?
Para finalizar, el diputado Gonzalo Mujica estuvo ahí donde usted está sentado la semana pasada y se definió como un nacionalista de izquierda.
Está buena la definición.
¿Hay lugar para alguien como Mujica en el Partido Nacional?
Sí, esa pregunta viene con filo contra filo y punta. Porque si yo le digo que sí, el título es dijo que tiene lugar, es una invitación. Usted ya sabe lo que yo pienso.
No, pero él habló de usted.
Primero, lo respeto muchísimo.
Usted lo conoce desde la militancia, claro.
Gonzalo.
Con Gandini.
Claro, porque Gonzalo, nosotros estamos en el Consejo Federal de la FEU.
Exacto.
Gonzalo era un poco el líder, el dirigente en aquel momento de la Unión de Juventudes Comunistas. Uh-huh. Y bueno, nosotros de la CGU. Yo tengo excelente relación con Gonzalo, contigo excelente y excelente, ¿no? Uh-huh. De trato, no digo de amistad, pero de un gran compañerismo, desde esos momentos. Creo que esa etapa de la vida militante nos selló mucho a todos. Uh-huh. Quienes pasamos por esa escuela de la militancia gremial, en la FEU, en la CGU, hoy tenemos un diálogo político. Ahora está haciendo, me enteré que están haciendo un libro, creo, de Leonardo Abercorn sobre... Bueno, no puedo decirlo porque...
Sobre la generación del 83.
¿Sabía?
Sí, sí. Ah, bueno, no recuerdo si era Leonardo, pero puede ser, ¿no? Ahora no me acuerdo.
Te estoy revelando porque fue una entrevista el otro día. Y yo le decía esto justamente, es decir, tenemos un diálogo político porque sabemos que a pesar de nuestras diferencias, supimos comulgar cosas comunes, a pesar de enormes diferencias, ¿no? Con Gonzalo tenemos esa relación. Él se definió como nacionalista de izquierda y me pareció bárbaro.
Senador Gabriel García, muchas gracias por estar en Carve.
Muy feliz Navidad y la verdad que tengan un notable 2017, ustedes, la familia.
Igualmente.
Arriba.
Ya seguimos.